Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible.
Ok, yo soy Gustavo de León, te agradezco y junto a Arman, Zarra, Chino, hacemos Agente 05. Ya sabes, estamos directamente en vivo todos los jueves, junto de las 10 de la noche. Les gusta.
El mejor entretenimiento de la radio, temática geek.
Oye, el hombre invisible no es aquel que es, no es aceptado más bien socialmente.
No, eso es, sería como invisibilizado. Pero no, 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 eso, por favor, Sarra, sí, 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 sí. Bienvenidos. No, pues es después, es después.
Ah, el invisible no tiene chiste.
Sí, claro,
no tiene chiste, confirma.
Para el chiste.
Como que estás medio rarito ya de
sí, ¿verdad? Como que aquí,
como que hace falta un
como que huele a sala de curaciones aquí en la cabina, ¿no?
CO2. Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics.
¡Hey! ¡Bienvenidos a Agente 05 Comics!
¡Yeah! ¡Woo!
Tengo sad. Uno contento y uno sad. ¿Qué pasó aquí?
Pues lo de siempre, nomás.
Ok, antes de aclarar alguna otra cosa con lo de siempre, debemos decirle a los radioescuchas que nos están acompañando en este momento, el agente sad, quien acaba de hablar.
¿Yo qué?
Sí, tú acabas de hablar.
Sí.
Ajá. Tú eres el agente SAT y preséntate, mi chavo.
Ah, hola. Buenas noches. Soy el agente más SAT existente en este mundo mundial del multiverso multiversal y bienvenidos. No vengo con una intro chida. Siguiente.
Ah, caray. Ahora sí viene medio preocupante el asunto. Y por otra parte viene un agente que se está levantando con todo de esta situación mundial, que es el Chinazo.
¿Qué pasó, banda? Aquí andamos, pues como dice Arma, ¿no? Tratando de crecernos al castigo, ¿no? Ya que esta situación que me pegó desde hace un mes, no ha pasado. Sigo con
las secuelas.
Con las secuelas, ¿no? O sea, un cansancio inevitable. Pero, pues, no por eso me voy a echar para atrás. Y aquí
andamos perfectamente, mi chino. Y finalmente yo soy Armand, muy buenas noches. Bienvenidos a Agente 05 Comics. Ay, mi chinito, ¿cómo has visto las siguientes cuestiones de los desastres naturales? Que por cierto, ya ves que la semana pasada parecíamos del muerto, ahora creo que no estamos tan lejos de eso.
Híjole, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Bueno, en cuestión de los huracanes, pues están pegando muy fuerte, ¿no?
Sí, así es.
Tan fuerte están pegando como nunca.
Uh-huh.
Ya las secuelas ya se sienten aquí en la Ciudad de México, ¿no? La semana pasada el deslave ahí en el Estado de México, y ahora esta semana se inundó la
terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México.
La terminal número 1 del aeropuerto.
Ya tenían su espejo de agua, la gente se estaba cayendo ahí por la zona de las maletas donde las recoges, entonces realmente yo que he visto bastantes veces ese aeropuerto, nunca pensé que iba a ver el agua correr por los pisos, pero así literal, como si tuvieras una fuga, pero era agua de lluvia.
No, pues yo creo que nadie, ¿eh? O sea, nadie pensaba eso, o sea, y como el piso del aeropuerto pues realmente está limpio, está pulido, uh-huh. Pues o sea, la gente se resbalaba, se caía.
Sí, se veían algunas imágenes de gente que se ponía soberano trancazo, que yo creo ahorita su espalda o su coxis debe estarlo lamentando.
Pero gacho, o sea, de verdad que no, aquí ya no sabría decir si esto puede ser un desastre natural o no,
Porque... Pues yo diría que por lo menos qué bueno que el Zarra no fue a ese lado, porque híjole, siendo tan sad y con la suerte que tiene, yo creo que también es el que se cae ahí en la imagen.
Pues no tan alejado de la realidad estás, mi estimado Armando.
Pues, ¿qué te pasó?
Mira, no ha sido reciente, sino desde hace tiempo, una historia graciosa. Yo iba justamente regresando de tomar clases, cuando todavía iba a tomar clases.
Ajá.
Dios, no puedo creer que esté utilizando esas palabras. Pero el caso es que yo iba normal, caminando hacia mi casa, comiéndome unos esquites, muy ricos, por cierto. Y de repente piso una acera. Ya había acabado de llover y estaba todo muy mojado, pero yo dije, esa superficie se ve sostenible. El caso es que piso y quién sabe por qué, que me pego un resbalón y que voy de espaldas contra el piso y perdiendo mis esquites en el proceso. Y sí, me dolió el coxis al día siguiente.
No quiero imaginarme dónde cayeron los esquites, ¿encima de ti o dónde?
No, afortunadamente no encima de mí, pero fíjate que tuve una reacción de, al momento de caer, no sé por qué, apreté la mano donde llevaba el vaso de los esquites, haciendo que toda el agua hirviendo que había dentro, pues, se desperdigara por mi brazo.
Así ¡au! Que... Sí, pero dolió
lo que más, me dolió es que todavía no me los terminaba.
No, eso es creo que lo que duele más.
Sí, duele,
sí.
Me sigo llorando cada noche, ¿sabes?
Aún sigue llorando por sus esquites. No, gente que lloró, ¿sabes cuál fue? La que el fin de semana quería pagar con su tarjeta de crédito o de débito del banco BBVA.
¿Y ahora qué pasó con ese banco?
Pues resulta que, híjole, ¿pa' qué te digo? Esos de BBVA, conocidos acá como Bancomer, porque la gente no les quiere dejar de decir Bancomer. Pues resulta que la gente quería pagar y tuvieron fallas en sus sistemas de comunicación de los datos. Entonces, por consiguiente, pues tú querías pagar o tenías aunque sea tus 3 míseros pesos con los que ibas a pagar algo, pero lo querías pagar. Y resulta que no podías, las tarjetas no se reconocían, no había forma de hacer cobro de los pagos y todos los demás de los otros bancos burlándose de ellos.
Vaya, vaya.
Bueno, ni las me reí.
La verdad que sí, mucha gente luego tenía la clásica cara de me lleva la fregada, por no decir otra cosa. Y no pasaba el cargo y decían, pues sí tengo saldo.
Paga el
no
cargo.
Pasa. ¿Sí? Hay mucha gente, yo creo que en ese momento sí estaban con cara de, ¿cómo los odio?
Pues no sería la primera vez que la gente odia a los bancos, pero ahora sí se mancharon. Sobre
bastante.
Todo porque yo sí tengo algunos familiares que luego tienen problemas con, se supone, el banco número uno de México, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Exactamente. Pero sí, ahora para colmo y para compensar el asunto, el sistema les va a recompensar con el doble o el triple de puntos con las compras que hagan. O sea, imagínate, si no pudiste comprar algo la semana pasada, lo vas a poder comprar y obviamente te van a hacer el regalo de varios puntos para compensar ese problema que se les causó o resarcir ese daño que hubo.
O sea, ahí sí entraría lo que hay que hacer para tragar, ¿eh?
Sí, la verdad entraría porque, híjole, la verdad es un problemota que tú quieras, no sé, acceder al poco dinero o al mucho, lo que tú tengas, pero a final de cuentas es tu dinero y lo quieras usar en algo que tú necesites y pues no puedas hacer nada y, híjole, la verdad sí es un problema. Y aparte te digo, aparte de los puntos, por ahí les van a generar una bonificación entre el 1 y el 2% del valor de las compras en tarjeta digital. Entonces, por lo menos le va a funcionar al final a la gente. Porque van a, digamos, a conseguir de manera un poco más accesible algunas cosas con un beneficio extra.
Pues bueno, qué mala onda que tú no tienes esa tarjeta, porque si no ya tendrías más Transformers en tu colección.
La verdad que sí, oye, ya tendría unos cuantos por ahí en la colección. De por sí, ahorita, voy a ser sincero, le subieron bastante el precio en algunos casos y creo que Zarra es testigo de ello.
Sí.
Pero
el
sí Shockwave le subieron
está
bastante.
Carísimo.
Sí, el Shockwave está carísimo. Que fueron como 1,600 pesotes, casi casi el más caro.
Pasó. ¿Por qué no
yo
me
diría que el más barato.
Y 1,100 la versión en más barato o más accesible. Entonces, híjole, créeme que sí, la verdad, a veces hay que buscarle muy bien los precios en algún lado porque no todas las figuras están en un precio tan justo últimamente.
No. No. Y la verdad es que no.
De hecho, nunca han tenido un precio justo, ¿eh?
No.
Pero esta vez creo que ya se están manchando.
La verdad, sí, ahora se están pasando un poquito con algunos precios. Y en especial porque ahora más bien son como figuras, en el caso de Transformers, que... Digamos, el presupuesto ya puedes poner, no sé, un tamaño líder, un tamaño Voyager. Y a lo mejor son versiones más chaparritas de las que tú esperabas. Y ahora porque según traen accesorios como para justificar el precio y el gasto de plástico. Pero realmente para los que llevamos mucho en este tiempo de coleccionar figuras, créeme que los están haciendo más chiquitos y dices, no se pasen, no sean así, no se pasen. Mi cartera
bueno,
llora.
Bueno, en el caso de mi colección, pues han mejorado en el aspecto en el que las han hecho más grandes. Pues obviamente ¿sí? ya son de 9 pulgadas, ¿no?
Uh-huh.
Y pues también sí, los precios se han ido bastante por las nubes. También sabes, hay una cosa aquí, hermano, que pues al consumidor final, al que se va a quedar ese producto, pues nos afecta. Uh-huh. Hemos dejado de comprar porque los precios son exorbitantes. O sea, ya en venta y en reventa.
Eso sí, ya la venta y la reventa está medio fea.
Ahí,
ya.
Ahí sería otro de lo que hay que hacer para tragar, ¿no? O sea, uh-huh. porque de veras que los precios son ridículamente altos. Yo uh-huh. ya tiene mucho tiempo que no compro una figura, por lo mismo. Son ridículos, o sea, ya son risibles los precios. O sea, ¿cómo crees? Lo peor de todo es que hay gente que los ha llegado a pagar y por esa razón no pueden bajar de precio.
Uh-huh. Y más, es peor, ¿sabes dónde? Cuando te encuentras revendedores.
Uy, no, sobre todo si son de los listos que lo venden por el triple.
Uh-huh.
Es a lo que yo me refería. Eso es a lo que yo me refería precisamente.
No, de hecho, nosotros estamos pensando un poquito más hacia retail directo, o sea, digamos con el segundo proveedor. Aún así están altos, pero créeme que... Los revendedores todavía se pasan de listos con algunas cosas. Y hay otros revendedores que caen en lo absurdo. Por ejemplo, hay figuras que pueden costar a lo mejor el equivalente a, ¿qué te gusta? 200 pesos, que a lo mejor son... Hasta y le suben el precio pesos. Peor.
Los he visto hasta en 20 mil pesos.
Uh-huh.
Figuras que más caro, o sea, ya cuando mucho, ya muy caro, las he podido comprar en 500 pesos.
Uh-huh.
Y siento que me roban.
Sí. Y tu cartera llora. Pobre cartera.
¿Eh? Exactamente.
Pero bueno, lo único que diríamos en este programa es que creemos que saquen figuras nuevas, que las hagan en buen precio. Y odiamos a los revendedores. Gracias. Vámonos a un corte.
Vámonos. Regresamos en un solo momento.
Ya me enojé.
Y al que se despegue de sus auriculares o de su altavoz en este momento, le doy una sopapa de zapes para que se vuelva a conectar. ¿Entendido?
Bien. Entendido.
Entendido.
Bien, regresamos.
Regresamos. Roll out.
Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics. AG05.
Y regresamos a Agente 05 Comics. Espero que se hayan quedado aquí todo el rato y no les tengan que dar sopapos como dijo Sarra.
Ya vamos.
Los sigo vigilando, ¿eh?
Que vieran que ya los ve en cualquier lugar, ¿eh?
Pues sí. Pues, ¿qué creen, chavos?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi chinito?
Hoy les voy a hablar de Nanahue.
¿Nanahue?
Nanahue.
¿Y ese quién es?
Nanahue aparece por primera vez en Superboy... Número 0 en octubre de 1994. Ustedes recuerdan que después de la muerte de Superman empezaron a salir una serie de compendios, por decirlo así, de cómic, ¿no? O sea, sale El Mundo Sin Superman, El Mundo de los Supermanes, y así nos la vamos llevando hasta que aparece Superboy. Pues sí, pero no voy a hablar de Superboy, voy a hablar de Nanahue. ¿Y quién es Nanahue? Acaba de salir en una de las últimas películas terribles de DC Comics llamada Suicide Squad, que muchos le dicen la 2, unos no le dicen nada y otros nomás guácala, ¿no? Así decimos. Pero ¿quién es este Nanahue? Pues Nanahue es nada más y nada menos que King Shark.
King Shark. Ah, okay.
Este es un enemigo de Jack, prácticamente enemigo jurado de Superboy, que a pesar de que está en el océano, pues bueno, obviamente ahí también debe tener sus quereres contra Aquaman. Pues sí, pues este King Shark es creado por Carl Kessel y Tom Grumet. Llega a ser interpretado en la película por ¿cómo se llama? Por Sylvester Stallone, nada más y nada menos.
¿A poco por Sylvester Stallone?
Exactamente.
Bueno, dice que
la
está bien.
Está canija. Uh-huh. Y pues bueno, es interpretado por Sylvester Stallone en esta ridícula película de Suicide Squad o Suicide Squad 2, como ustedes le quieran llamar.
Ok, ya sabemos la opinión del chino. Los que sí les haya gustado, no hagan caso, no se enojen. No haga... Es una opinión personal del muchacho. Pero sí, continúa con Nanahue. A ver, cuéntanos un poco de Nanahue.
Pues aquí hay una situación. En el universo de DC, pues cualquier inicio puede ser el real, ¿no? Sabemos que hay prácticamente un inicio de... un solo inicio de cada héroe, de cada villano, exceptuando el del Guasón, que es el del mejor villano que hay en todo el mundo del cómic, porque es tan... ¿cómo le puedo decir? Está tan loco, está tan mal que, o sea, realmente no sabes cuál es el verdadero inicio de este personaje.
Ah, okay, tiene bastantes inicios.
Exactamente. Ahora, aquí, en King Shark, regresando a King Shark, pues bueno, este no es una mutación, ya es un ser, ya es una raza de ser que es así.
O sea, ya él ya fue así, él nació como un
él nace
tiburón con forma humanoide, o por decirlo así.
Sí, su padre es el rey de todos los tiburones, también pues es conocido como el dios tiburón.
Mm.
Bueno, hay entre otras cosas, ¿no? La gente, hay un agente que lo anda siguiendo, que es el agente especial de Sam Makua, obviamente como son hawaianos, pues este tipo de nombres, ¿no? Y pues este cuate ha tenido este rey tiburón, este personaje ha tenido pues, obviamente su inicio en la serie de después de que viene la muerte de Superman, y es enemigo jurado de Kon-El, o sea, es Superboy, pero ese es su nombre, Kon-El. Y bueno, ha aparecido en ha tenido varias apariciones, pues, en varios cómics. Entre ellos, la serie de Forever Evil, él es el que le da, libertad a Black Manta. También andan tras de él los buenos, todos ellos, porque él ha sido responsable de la desaparición de mucha gente.
Ah, caray.
Sí, pues se los come, se los almuerza.
No, se le hambre está canica, pero más de que se la aguanta. Oye, ¿no hay manera de que lo podamos meter allá en la Cámara de Diputados y Senadores?
Podría ser,
¿Nos daría un favor?
Pues la verdad, sí.
Nos ayudaría mucho el canijo.
Haría bastante. Bueno, pues también ha sido implicado como uno de los hombres salvajes, animales evolucionados, basados en los Kamandi. Viene en una serie que se llamó The Last Boy on Earth.
El último chico en la Tierra.
Exactamente.
Interesante.
También, bueno, ha aparecido en Aquaman de Sword of Atlantis, ha aparecido en varios, hasta que, bueno, le dieron un papel protagónico y muy mal hecho, de verdad, muy mal hecho en Suicide Squad. Él ha pertenecido al escuadrón suicida, pero no ha sido así como un idiota, como un tonto. Es lo que a mí me pega mucho, ¿no? O sea, que un personaje tan importante lo hagan así.
Podría haber leído peor, bueno. Podría hablar como reggaetonero, mi chavo.
Bueno. Bueno, pues este también es uno de los villanos de las legiones de Manchester Black en Ending Battle. Fue una serie de cómics que apareció. En este caso, él apareció en Metrópolis y atacó a Jimmy Olsen. Y Superman lo puso en jaque rápidamente, ¿no? Este personaje me...
No te comas a Jimmy, no te comas a Jimmy.
Algo así. Mira, este personaje, en lo personal, me gusta y me gusta mucho. Yo soy de los animales que existen en el océano. Para mí, uno de los más salvajes, más implacables son los tiburones. Es por lo que este personaje, la verdad, me atrae, ¿no? King Shark, exceptuando una vez más, repito, el de la película Suicide Squad.
¡Wow!
Ok, bueno, pues este personaje, como vemos, ha tenido varias apariciones en varios cómics. No tiene un cómic propio, puesto que, bueno, es un villano que prácticamente vino a rellenar. Espero que en algún momento este superviano pues llegue a evolucionar a algo más, al grado de que tenga su propio título.
Órale, pues sí, está muy bien.
Aparece, bueno, obviamente aparece contra Superboy, pero también llega a aparecer en varios cómics de la Liga de la Justicia, en algunas series animadas. Sería bueno que lo buscáramos y que viéramos y estudiáramos realmente este personaje, que en lo personal vale mucho la pena y que deberíamos de seguir apoyando. Para mí, King Shark le han empezado a dar un empuje, ya que para mí era uno de los personajes olvidados, ¿no? Como le llamo yo. Al principio, recordemos que esto no iba a hablar yo nada más de cómics o de puros personajes, iban a ser los personajes olvidados, ¿no? Los que estaban hasta atrás de la fila.
Y mira, ahí van.
Y bueno, y pues bueno, ahí vamos, ¿no? Y pues bueno, han salido este tipo de personajes muy carismáticos y pues muy buenos. O sea, la verdad, son muy buenos y que les ha hecho falta, más que nada, empuje, porque de relleno hay muchos personajes que quisieron meter de relleno en varios cómics y creo que han funcionado hasta mejor que pues muchos titulares. Es lo que yo pienso. No sé ustedes qué piensen acerca de esto.
Pues, ¿qué te puedo decir sobre esta situación? Yo creo que ese tipo de personajes, pues, sí deben regresar o más bien estar a la altura de lo que representan. Obviamente no dejarlos nada más como de relleno, como dicen por ahí, de arbolito número 5 o de plantita número 3, sino que aporten un poquito más.
Pues King Shark para mí sí tiene mucho mucho empuje, mucha personalidad, como que sí puede llegar a crecer en más historia. O sea, porque sabemos que ataca a la gente pues porque es un tiburón, pues esa es la naturaleza de algunos animales, ¿no? Uh-huh. Sabemos que también los ataques de tiburones a seres humanos pues han sido contados, no están así. Todo esto viene a partir de la película de Tiburón,
que exactamente
fue un que provocó el miedo hacia los tiburones.
Que pues, igual bueno, algún tiempo ese tipo de películas hicieron que la gente creyera que las pirañas eran o son comedoras de carne y no comen nada más plantas, frutitas que les caen y cosas por el estilo, entonces tampoco aplica.
No, tampoco aplica. Bueno, también pensaban que las pirañas venían del mar.
Ah, de veras, esas que venían del mar en esa película de pirañas voladoras, ¿no?
Híjole, de veras, qué bueno. No, y luego también miedo que le tuvieron a los pulpos por la película de Tentáculos, el miedo hacia las orcas por la de Orca la Ballena Asesina, la película que se hizo aquí con Hugo Stiglitz de Tintorera.
Es cierto.
Miedos a lo estúpido, ¿no?
Pues sí, porque realmente le das, digamos, características que no son reales a este tipo de animales y no se vale.
Exactamente, aunque también muy propio de los tiburones es la agresividad. Recordemos que también son los basureros del océano, ellos son los que recogen mucha basura, ¿no?
Pues ya ves que cuando han encontrado restos de tiburones les encuentran cualquier porquería ahí metida, desde plásticos hasta cualquier cosa que no es reconocible dentro de las tripas literalmente, y dices, oye, ¿este tiburón cómo le hizo? ¿Cómo es que se atrevió a tragarse esta cosa?
Pues sí, y es algo de lo que en la película pues como que le meten un poco a este personaje, ¿no?
Para alimentar esos miedos creados por el cine.
Exactamente. Entonces, bueno, o sea, los tiburones obviamente sí son animales agresivos, muy agresivos, pero pues los ataques a los humanos pues han sido muy pocos y han sido contados, y gracias a eso le han dado a King Shark una personalidad así agresiva, de temor. Es un buen personaje, tiene fuerza, inteligencia, es un cazador nato por ser un tiburón. Y bueno, es velocidad, tiene mucha resistencia, tiene mucha invulnerabilidad.
Pues sí.
Es un buen personaje, es un muy buen personaje, hay que darle más apoyo, hay que pedir que se haga algo más importante con este personaje, que no se deje morir, que no se deje en las sombras, que no se meta películas tontas.
Ok, excelente, mi chinazo.
Vamos, King Shark, tú puedes.
Y después de esta porra que no sabemos si fue para King Shark o para los tiburones rojos, vámonos a un corte y regresamos.
Cálmate, yo no le voy al Veracruz, si tú lo sabes.
Ya sé, por eso digo, parece porra del Veracruz, pero que se la aventó el chinazo.
Ah, le vas al Toluca.
Ah, caray.
No, tampoco.
Oh.
¿Quieres que lo diga aquí al aire?
Ya todos lo conocemos, mi chavo.
Bueno, arriba el AME, carnalitos. Arriba. Órale. El AME. Dale, va. Vamos a un corte comercial. Y regresamos. Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics. AG05.
Y regresamos a Agente 05 Comics.
¡Qué genial! No veas qué feliz me pongo.
No, yo ¿por qué estás tan... comiéndome mis chicharroncitos?
Dice que aquí sus chicharrones truenan, pero ¿tú por qué estás tan de malas, Sara? ¿Qué te pasó?
¿Te acuerdas la historia de los esquites?
Sí.
Ajá.
Pues bueno, ahora no puedo olvidarla.
¡Rayos! Eso se llama resentimiento, mi chavo.
No, es que en verdad me dolió más la pérdida de mis esquites que de mi coxis.
A cualquiera le puede pasar.
Es que eran de los huevos.
Y era con chile del que picaba, casi.
¿Conoces el cacahuacincle?
Sí.
Ah, claro.
Era recio, bonito.
Ay, no, porque vas a llorar, sí. Ese muchacho.
En fin, y por otra cosa, ¿te acuerdas que a principios de esta emisión estábamos hablando lo de que algunas empresas o algunos vendedores, incluso revendedores, exageran un poco con los precios por no decir otra cosa?
¿Un poco?
Por no decir otra cosa.
Ajá.
Bueno, fíjense que casi lo mismo pasa dentro y fuera del mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Resulta que un día que fui a hacer algo, no me acuerdo qué iba a hacer, pero fui a hacer algo, me curiosamente pasé por un local de una de las cadenas de venta de juegos y consolas en México más conocidas.
Ajá.
A ver, ¿cómo decir el nombre para evitar reclamitos?
¿Planeta así, del juego?
Planeta Jugabilístico.
Okay.
Algo así.
Me metí a curiosear, porque soy medio chismoso, medio nomás, porque pues
ser completo y es avaricia.
Sí, nomás tantito.
Y pues me puse a ojear a ver si había algunos juegos nuevos. Yo ya sabía que las únicas consolas de nueva generación que había en este momento eran las Xbox Series S. Pero de todos modos eché un vistazo y me di con la sorpresa de que tenían una sola unidad de Xbox Series X a la venta.
Ok.
Por un momento yo hubiera gritado de felicidad, aunque no tuviera el dinero para comprarla en este momento.
O sea, pero clásico grito de Ned Flanders.
Sí.
Changos.
Pero rápidamente la realidad me abofeteó, y no de manera precisamente bonita, viendo el precio que le pusieron. ¿Te acuerdas, ¿sí? Armando, cuando ya hace algún tiempo atrás comentaba que por el impuesto de aduana los precios de las consolas de nueva generación aquí en México habían subido de costar entre 10.000 y 11.000 hasta costar casi 14.000?
Ajá, sí.
Bueno, resulta que los puristas, los genios, los buenos samaritanos, dueños de Planeta Jugabilístico, decidieron que, no sé si por ser única unidad en stock, o quién sabe por qué, o simplemente un día alguien se levantó con un grano en la cola, pero decidieron, decidieron subirle el precio a casi 17,000 pesos.
¿Qué?
Ajá, así es.
Y, no es
y luego me iba. Sí, yo diría unas cuantas semanas después. Sepa la razón por qué, no me acuerdo, no me importa, pero visité una de las sucursales de los Tres Búhos.
Ajá.
Y pasé al área donde venden películas, que curiosamente al lado está el área de los videojuegos. Y curiosamente tenían un ejemplar de PlayStation 5 en el precio original en el que salía aquí en México, o sea, casi 14,000 pesos.
Uh-huh.
Lo cual me llevó a preguntarme, ¿por qué en Planeta Jugabilístico le habrán subido a 17,000? La respuesta es Planeta Jugabilístico. Si te rayan una Xbox para que no la puedas revender, ¿qué esperabas?
Ay.
Y no, también, también te acuerdas cuando mencioné la Xbox Series X edición Halo Infinite, que iba a salir casi al mismo precio que una Xbox Series X normal. Bueno, desde los informes de Planeta Jugabilístico dijeron que de igual manera va a costar entre 16 y 17 mil pesos. Hablando de ventas que... se levantaron mal, nacieron con más avaricia. Su mujer o su pareja los dejó por alguien que en la cama era más proactivo. No sé, cosa más, cosa menos. El caso es que porque sí decidieron subir los precios de una forma un tanto insultante, así que por mí pueden agarrar todas sus sucursales, todos sus precios y meterlos bien por donde no les brille el sol. Muchas gracias. Ahora pasando a las cosas bonitas.
Ay, ojo, ahora sí ya me dejó Serra pensando que sí, los revendedores los hay en todos lados.
Uh-huh. En todos lados.
Hasta debajo de las piedras.
Que es lo peor.
Son peor que las chinches. En fin, ahora a lo bonito. Fíjense, amigos míos, que últimamente, y últimamente me refiero a los 5 minutos que tengo al día libres, si tengo suerte, he estado pudiendo probar un par de juegos, ambos free to play, y los cuales me han interesado bastante. El primero de todos, a lo mejor a algunos ya les suena, otros todavía no lo conocen, como era mi caso, se trata de Splitgate. ¿Qué es Splitgate? Bueno, básicamente es un juego de disparos en primera persona, o sea, un first person shooter, multijugador, aún es free to play, y digo aún porque dijeron que en algún momento sí se iba a cobrar, pero yo creo que ya no, porque de momento sigue siendo gratuito, y fue publicado por un estudio independiente llamado 1047 Games. No voy a decir el nombre en inglés porque la verdad ahorita me estoy durmiendo y no quiero quedar más en ridículo, gracias. Bueno, su fecha de estreno inicial fue el 24 de mayo de 2019, o sea, hace no mucho, la verdad. Ahora, ¿para qué plataforma se encuentra disponible? Para casi todas. Con estas me refiero a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y S, PC, Y hasta ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Nintendo Switch se quedó fuera de esta lista. No sé por qué, pero sí son las cosas. Ahora, ¿de qué trata Splitgate? Bueno, es como si agarraras Halo y lo fusionaras con Portal. ¿Y qué tienes? Uno de los shooters más prometedoramente divertidos que podemos tener en esta, al menos dentro de los próximos 5 años. El simple hecho de estar corriendo por el mapa, pudiendo disparar portales para teletransportarte de un lado a otro, o siquiera para escapar de los enemigos, es algo de lo que, sinceramente, no creo que me vaya a cansar en un buen rato, viendo la utilidad que hay. Por ejemplo, tú abres un portal encima de un enemigo que, imaginemos que por algún casual del mundo decidió no moverse, abres un portal al lado tuyo, digamos que tienes un lanzacohetes, le tiras el cohete a través del portal, lo matas y digamos que obtienes una kill bastante, bastante creativa. De momento no tiene, que yo sepa, no tiene modo para un solo jugador, así que es puramente multijugador, pero lo bueno es que al ser free to play, no se cobra por jugarlo ni en el online de PlayStation, o sea, PlayStation Plus, si no me equivoco, ni en el Xbox Live Gold, así que no hay problema alguno si la gente le quiere dar una probadita, aunque sea, que fue lo que hice yo. Tiene distintos modos de juego, por ejemplo Team Deathmatch o Muerte por Equipos. El primero que llegue a cierto número de kills gana. No recuerdo bien cómo se llamaba este modo, creo que lo conocía como Fuga o algo. Son 4 contra 4. El caso es eliminar al otro equipo por completo, pero he aquí una cosa. A diferencia de otros juegos, si por ejemplo a nosotros que somos 4 nos matan a un compañero, el enemigo tiene una
ventana. Somos 3, te falló, chavo.
¿Esto?
El juego requiere 4, Armando. A mí no me.
Es que digo somos 4, no, somos 3, mi chavo, nos falta uno.
Bueno, pues imaginemos que ese uno que nos falta fue el que mataron, ¿ok? Ok.
Chango. Ok.
Digamos que lo matan. Bueno, el equipo enemigo tiene una ventana de tiempo para eliminar al resto de nuestro equipo antes de que ese compañero caído resucite. Y así es ponerse a las vías, porque por cada vez que nos maten, nuestro tiempo de reaparición va a ampliar. No sé, pueden ser de 3 segundos hasta casi 24. Así que ahí sí depende mucho, mucho de la habilidad. Tiene varios modos de juego, una personalización que no está mal. Yo creo que podría estar mejor, pero viendo que es un juego relativamente reciente, publicado por un estudio independiente y que aparte es free to play, bueno, no se le puede exigir mucho, es divertido de jugar y, como dije, su personalización está bien para sus estándares, teniendo personalización hasta de tu propio soldado, tus armas. Ah, mencioné que aparte de ir con pistolas, rifles, francotiradores y lanzacohetes, puedes agarrar un bate futurista y reventarle la cabeza a lo que se te venga encima.
Ah, caray, ahora sí que es para cuando andes de malas, ¿verdad, mi chavo?
Sí, me ayudaron unos cuantos momentos de estrés, aunque juro por un momento que el enemigo tenía poderes para ver el futuro porque disparaba justo en el lugar al que ni siquiera yo todavía pensado en ir.
No sé, ¿sabes? Cuando dijiste que tiene maneras muy curiosas de cómo acabar con el enemigo, no sé, me pareció que me recordó, no sé dónde vi un show en el cual ponían que había un portal en el cual metían la mano y le daban un zape al otro por atrás. Así de pronto lo sentí cuando te decías que eran algunas formas de acabar con el enemigo bastante creativas.
Pues sí, no, en sí, el gameplay de por sí es buenísimo. Quitando los portales es un gameplay bastante bueno. No es nada que no hayamos visto antes, pero es divertido jugar y ahí está el añadido de los portales. Agregan mucha variedad, nuevas formas de moverse, pero también hay que tener cuidado porque si nosotros abrimos un portal para entrar y otro para salir en algún otro lado y no lo cerramos a tiempo, el enemigo puede seguirnos a través de aquel portal, al igual que podemos hacer nosotros contra ellos. Algo que yo utilizo bastante es que al inicio de la partida busco un lugar más o menos escondido, porque ahí va la cosa. No en cualquier lugar podemos poner un portal. Hay zonas específicas que serán fácilmente identificables porque son, digamos que son pequeños paneles azules llenos de líneas y puntos que ahí muestran que se puede poner un portal. Yo lo que hago al iniciar una partida es ir, buscar uno de estos paneles que estén poquito escondido, tirar un portal ahí, pero no abro otro. ¿Por qué? Porque ahí es cuando, ahí está la magia. Si me empiezan a atacar un enemigo que no puedo ver y quiero escapar rápido, lo único que tengo que hacer es buscar rápidamente otro panel, despliego mi otro portal, entro por él y automáticamente lo cierro, escapando así de una muerte segura. A veces funciona, ¿sabes? A veces no.
Pero ¿sabes qué me recordaste con lo del portal?
¿A qué?
A esas caricaturas de Warner Brothers donde compraban agujeros deshidratados o en líquidos que los ponían en el piso y andaban dando la vuelta de un lado para otro.
Pues mira, tan desapegado no estás, Armando.
Sí, así yo creo que funciona más o menos.
Bueno,
algo así.
Mi recomendación va, sí, denle un chance a Splitgate, no importa en qué plataforma están, excepto si están jugando en Nintendo Switch. Ahí sí lo siento mucho, pero ¿qué quieren que haga? Yo no soy el desarrollador de este juego. Denle una probadita, es gratuito, no cuesta ni descargarlo. Bueno, lo único que cuesta es memoria, pero tampoco tienes que pagar un centavo por jugarlo en línea. Si bien mis únicas quejas podrían ser igual la personalización, a pesar de que ha mejorado, creo que todavía se puede mejorar bastante. Y la voz del narrador cada vez que narra una victoria o una derrota, pues creo que podría haber mejores, pero en sí creo que es un juego fácil de 4 agentes. Ahora, el segundo juego gratuito, que este sí está para todas las plataformas, y como alguien me diga que no está en PC, me voy a pegar un cabezazo contra el teclado, porque vi un amigo perfectamente descargárselo en una PC.
Ok.
Armando, ¿qué me dirías si te digo que hay un Super Smash Bros.,
ajá,
pero gratuito y más rápido?
Ah, hijo, yo quiero.
¿Dónde?
Pues mira, lo único que tienes que hacer es buscar Brawlhalla. Valhalla, pero Brawl de...
Brawlhalla.
Comprarse la mandarina entre todos.
Ok, Brawlhalla.
Bueno, la fecha de estreno inicial de Brawlhalla fue el 30 de abril de 2014. Fue desarrollado por Blue Mammoth Games y actualmente está disponible para todas las plataformas. Y con todas las plataformas me refiero a todas las consolas, PC y por seguro a poco, dispositivos móviles. Así wow. Es, puedes jugar Brawlhalla desde tu propio celular. De hecho, tengo una amiga que lo juega desde el iPad. Y como dije antes, es un juego de peleas tipo Super Smash Bros. En cuanto más daño acumules, más probable será que te saquen volando y pierdas tus vidas.
Uh-huh.
Pero hice una pequeña comparación entre el Smash Bros. De Nintendo Switch y el Brawlhalla jugando en un Xbox. Y ok, Smash Bros. Es un muy buen juego, es un juego buenísimo, muy divertido, pero me sentí un poco lento jugándolo a comparación de Brawlhalla.
O sea que Brawlhalla es más rápido.
Yo diría que sí, yo sentía que los personajes se mueven más rápido, pero ojo, cada uno tiene lo suyo. La ventaja que tiene Smash Bros. Es que tiene un montón de personajes conocidos, a varios de distintos videojuegos. Por ejemplo, el Brawl tenía la inclusión del enigmático Solid Snake. Y bueno, Brawlhalla, si bien tiene ciertos invitados como las Tortugas Ninja, Kung Fu Panda, Rayman o Hellboy, pues su repertorio no... Bueno, creo que ni siquiera alcanza los talones de la fama que, no sé, Bowser, Mario, Kirby, Pikachu. Pero aún así yo digo que es una muy, muy buena recomendación. Ahí sí, si quieren probarlo tantito, o para aquellos que no tienen o no les interesa un Nintendo Switch, pero sí les interesa un poco jugar algo estilo Smash Bros., este es un juego perfecto. En mi opinión, no tiene prácticamente nada que envidiarle a Super Smash Bros., ahí sí se va más a las preferencias de cada quien, pero igual es un juego de peleas muy divertido, buenísimo, cuyos personajes a mí, su diseño me gusta bastante, aunque hay algunos que sí son extremadamente lentos, pero en sí no tengo muchas quejas. ¿Qué tiene esto de edición? Bueno, repentinamente, al igual que en Smash Bros., ítems van a estar apareciendo en el campo de batalla. Algunos van a ser directamente armas arrojadizas, no sé, como por ejemplo una bola con picos o una bomba, y otros se van a representar como espadas clavadas en el piso. Ahora, esas son armas que nosotros podemos agarrar, y cada personaje tiene dos armas. No sé, uno agarra la espada y de repente le sale una alabarda con la que hace un movimiento. Digamos que pierde esa alabarda y agarra agarra otra vez la espada, pero esta vez en vez de una alabarda o una espada serán dos pistolas, haciendo que el gameplay un poco más variado y bastante más divertido. Algunas armas sí pueden ser un calco de otras, solo que con diseños diferentes, pero en sí cada una se puede diferenciar bien de la otra, y con su nueva inclusión de personajes, pues creo que Hellboy también estaba incluido en el roster, pero en este momento no recuerdo muy bien. Pero de todos modos es un juego muy bueno, muy divertido y que sí, literalmente está al alcance de todos. A Brawlhalla igualmente yo digo que le doy 4 agentes de 5, sin más, sin menos. Ambas recomendaciones de hoy, recuerdo, son gratuitas. Al ser gratuitas uno puede jugarlas en línea sin ningún problema, únicamente por lo que habría que pagar por algún aspecto es extra o moneditas del juego, porque como dije, bueno, es un juego free to play y de alguna manera tienen que monetizarlo. Pero por lo demás, 2 joyitas que me han estado sorprendiendo bastante.
Wow. Oye, está muy buena la recomendación, ¿eh? Muy buena.
¿Sí? La verdad, sí, ¿eh? Ya hasta me dieron ganas.
Ojalá eso fuera cierto, mi chino.
de jugar.
Ya, por eso.
Ya vamos a empezar. Pero bueno, antes de que la cosa se ponga más despanchurrienta, yo aquí doy por terminada la sección del gaming y juro que en cuanto acabemos aquí, yo voy a ir a jugar una de estas dos. Y recomiendo a ustedes, mis amigos, que hagan lo mismo.
Ya me está convenciendo este muchacho.
Ya nos convenció.
Bueno, entonces ya que nos convenció, hay que jugar Brawlhalla.
Exactamente.
Sí, la neta, sí.
Pues bueno, aquí doy por cerrada la sección. Nos vamos a un corte, no se vayan a despegar, y si se despegan, pues mejor vayan a pegarse de leñes. Nos vemos en breves.
Sí, regresamos.
Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05.
Y regresamos a Agente 05 Comics, donde ya vimos que hay un juego con el que podemos partirnos la mandarina en gajos, y precisamente es Brawlhalla. Pero bueno, aparte de esos juegos, yo creo que hay muchas veces gente que tiene demasiados sueños en su vida, ¿no?
Ah, sí, claro.
Soñadores.
Uh-huh. Y para esos soñadores voy a entrar hoy en esta sección conocida como lo que hay que hacer para tragar, mi chavos.
Esa me gusta.
Sí.
La favorita de la sección, digo, de la gente.
Pues sí, la verdad es una sección que entró hace poco, pero que le gusta a la gente. Pues les digo, hay gente que les gusta mucho tener un sueño de algo que los motiva o alguna otra cosa. Y esto pasó desde 1981. En el cual un joven llamado Steinar Tidehall.
¿Es qué?
Steinar Tidehall.
Es como suena.
Y pues Steinar es noruego, así te lo pongo, para eso te suena a lo mejor.
Ah, ya.
Era en su momento un joven noruego que se fue a ver una película llamada Los Locos de Cannonball.
Ok.
Y quedó enamorado en una escena en la que él veía un Lamborghini Countach que era perseguido por la policía.
Ah, va a ser uno de esos.
No te creas, no solamente uno de esos, sino que en ese momento él dice, ¿sabes qué? Me encantó la película, y él siempre tuvo el sueño de tener un Lamborghini. Entonces, fíjese, como todos, ¿sabes qué? Yo quiero uno, pero nunca lo tuvo. Ah. Hasta ahora.
Ah, hijo.
Sí, porque después pasaron 30 años de que estuvo dedicándose al trabajo y él siempre decía, algún día tendré ese superdeportivo. Pues resulta que sí, al llegar a la edad de 50 años, Steinar se le ocurrió la grandiosa idea de decir, bueno, yo quiero tener un Lamborghini Aventador.
Ay.
Ah, hijo.
Y no uno cualquiera, ¿eh?
No, no cualquiera, sino el Aventador, que es uno de los más costosos y con el mayor desempeño. Pero dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y se dedicó a la idea de clonar este automóvil.
Ah, carates.
Imagínate que se empezó a clonarlo buscando, no sé, partes de otros vehículos. Primero, no sé, empezó a buscar por Estados Unidos, por Bulgaria, por Tailandia. En este caso buscaba piezas que fueran similares a lo que él veía en el diseño del Lamborghini Aventador. Buscaba piezas, en este caso encontró las ventanillas de un Volvo V70. En este caso también se consiguió la caja de cambios de un Audi A8. Prácticamente lo que hizo es hasta importar una parte de un BMW 750. O sea, realmente él con el trabajo que tuvo y en este caso con algunas cuestiones pudo encontrar en varios lados el, digamos, las partes necesarias. Pero de pronto se topó con algo muy curioso. Dijo, ¿cómo lo voy a incorporar? ¿Cómo voy a hacer que esto funcione? Porque tenía las piezas, tenía todo lo que iba a hacer donde se iba a montar, pero le faltaba algo.
¿Qué le faltaba?
Obviamente le faltaba lo que se denominaría el chasis, donde va lo le montado todo lo demás. Oh, ¿dónde claro. encajaría todas esas piezas? O sea, él ya tenía la carcasa, se puede decir, pero ¿cómo lo iba a montar? Pues resulta que, curiosamente, en México encontró un fanático de Lamborghini que le construyó el chasis.
Oh, ¿cómo?
Así es. La persona que le fabricó el chasis para montar estas piezas resulta que es un mexicano.
Mira nomás.
¡Ajijo!
Entonces imagínate, de pronto empezaron a tener para tragar personas de todo el mundo desde... Porque él y fue a todos lados, no sé, a varios países, en Estados Unidos y hasta en México porque le hicieron aquí el chasis. ¿Y saben con qué hizo en este caso el tubo del escape del auto?
¿Con qué?
Con dos fregaderos, uno se lo compró en la tienda IKEA y otro de segunda mano.
No puede ser, en verdad.
No te creo, neta.
¿En serio?
¿Con dos fregaderos?
Ah, con dos fregaderos. Los desmontó literalmente y usó las tuberías para hacer los sistemas de conducto de escape, porque tiene dos salidas de escape, las cuales permiten la disipación de calor. Obviamente algunas partes vienen de otros Lamborghini, pero no... Digamos que no todas, en este caso son piezas muy contadas, pero que mantengan la esencia del mismo.
Genio, ídolo, estrella.
Wow, wow.
Ajá. Y aquí viene lo bueno, tras 7 años y 5,000 horas de trabajo, Steinar Tyholt vio cumplido su sueño.
Y ya por fin tiene un Lamborghini Aventador.
Ajá, ya tiene su propio Lamborghini Aventador. De hecho, se gastó el equivalente a 97,000 euros.
¡Ay!
Pero si consideramos que un Aventador vale 4 o 5 veces más que este automóvil, pues resulta que, como dijo aquí a vez Homero, se la dejaron barata.
Y no veas cuán barata, ¿eh?
Ajá. Y aquí viene lo mejor, o sea, él estuvo checando, obviamente el automóvil le falta algunas cosas, dice que no va tan rápido como él quisiera. Le cuesta un poquito pasar cuestiones como reductores de velocidad o lo que es lo mismo, topes o baches, que en este caso, todos los que han tenido un automóvil bajito saben que eso pasa, y más aquí en la Ciudad de México donde hay muchos topes, no podemos decir más que eso.
Sí, una amiga que manejaba, bueno, maneja un Prius. Un día pasó por un tope y le raspó bien feo la parte de abajo.
Y ahora tiene que andar dando la vuelta o pasando los topes en diagonal para que los pase bien. Pero todavía no acaba.
¿No es el único aquí?
Ajá.
No es la única.
Sí, no es la única, pero no acaba aquí la historia de este señor Steinar.
¿Qué más hizo?
No, pues resulta que se enteró de su gran hazaña el presidente del Lamborghini Club de Noruega.
¿Ah?
El señor Harald Stolkorn. Y está impresionado por el trabajo que ha hecho.
Oye, pues sí, pues hacer un tubo de escape con fregaderos.
No, y espérate, no solamente eso, sino que ahora lo invitan a los eventos del club de Lamborghini de Noruega y lo muestran como una forma de, miren, se pueden hacer los automóviles aún con todas las piezas en alguna parte del mundo.
Wow. Wow, sinceramente, wow.
O sea, imagínate esa capacidad inventiva. Yo creo que ese hombre sí tiene o tenía ganas de cumplir su sueño tan fuertes que en realidad cuando le encontró la manera, no se detuvo después de varios años hasta conseguirlo.
Oh, esa es la viva imagen de si se quiere, se puede.
Exactamente. Es la viva imagen del si se quiere, se puede. Y vaya que lo
podemos
puedo hacer.
Vamos a hacer nuestro Lambo.
Pues sí, podemos hacer el Lamborbocho.
Dale.
¿A poco no? Podría ser, no podría ser imposible, pero se puede quedar un Lamborbocho.
Sí, sí se puede, o sea, se puede hacer.
Uh-huh. Así que para todos
puede,
aquellos...
Se puede, ya lo vimos.
Uh-huh. Para todos aquellos que en realidad piensan que no pueden tener alguna cosa, pues a lo mejor hay maneras alternativas de lograrlas, pero sí lo pueden tener y sin problema. Y es una manera muy buena de hacer un sueño realidad, pero no solamente ese sueño, sino que tenga el reconocimiento de los del club de Lamborghini. Es algo, pero de...
impresionante.
De lo que hay que impresionarse, exactamente, Serra.
O sea, es impresionante ver y luego, pues, oye, o sea, ¿cómo que un mexicano hace ese tipo de cosas, no?
Uh-huh.
O sea, sería interesante irlo a visitar. ¿No tienes su dirección?
No tengo su dirección, pero creo que buscando en internet, San Google podría decirnos en qué lugar se encuentra y a lo mejor debe tener a lo mejor algún blog o alguna red social, yo creo, que donde pudiéramos ver el avance o cómo lo fue haciendo, porque la verdad, sí hay que reconocerle, fue increíble la hazaña de crear su propio Lamborghini Aventador desde cero.
Wow. Sí, la verdad es que es algo admirable.
Así es. Así está para la gente que dice que no se puede aventar a hacer las cosas y para que veas lo que hay que hacer para tragar o para hacer tu sueño realidad.
Exacto.
Exactamente, Armando.
Uh-huh.
Este señor dijo, pues por mis hijos, que no sé si tenga, pero por mis hijos que yo tengo un Lamborghini Aventador y toma, papá. Sí. No solo tiene un Lamborghini Aventador, sino que ahora es reconocido por el club Lamborghini de su país. Toma la papaya.
Eso sí. Wow. Se merece su reconocimiento no solamente en Noruega, sino mundialmente.
Exactamente.
¿Y sabes qué también merecemos nosotros?
¿Qué merecemos, mi chinazo?
Ir a descansar ya.
Todavía, pero falta una cuestión más que ahora se las traigo en la cuestión de tecnología antes de que nos vayamos.
Dale.
A ver, échale.
Pues antes de que nos vayamos, quiero decirles que hay gente que abusa realmente de la tecnología. En este caso, hasta les genera adicción. Y por desgracia me voy a meter un poquito en el mundo del juego de Zarra, pero obviamente tiene algo que le gusta.
Creo que ya sé de lo que vas a hablar.
A ver, ¿ya te lo imaginas?
Ya. A ver, tú dilo y yo ahorita te diré si sí o si no.
Ok. Pues les traigo la horrible historia de un joven español que estuvo internado 2 meses por causa de una adicción al juego de Fortnite.
Sí, era de lo que escuché. ¿Ah? Sí lo sabía. Si me permiten hablar en nombre de los juegos, ya saben que Fortnite me da un poco igual, pero siempre van a ser los que dicen, es que estas cosas son una droga, vuelven adicto a gente. Más que un adicto, yo digo que este chavo es idiota.
Sí lo creo.
¿Por qué? Porque para todo hay un límite. Y generarte ese nivel de adicción con un juego que puedes prender y apagar las veces que tú quieras. Perdón, pero...
Pero cada quien...
Muy bien de la cabeza no tienes que estar.
O por lo menos debes tener un poquito de problemas tal vez de... No sé, de adaptación o alguna otra cosa, porque en su caso, a este pobre chavo, la verdad, pues dicen que era muy buen estudiante, en este caso, que se dedicaba a hacer las cosas muy bien, tenía un rendimiento académico muy alto. Entonces, hace cuenta que de pronto veían que empezó a tener rastros de ausentismo escolar. Luego checaron y estuvieron viendo que de alguna manera el videojuego le funcionaba como una especie de compensación por la angustia de la pérdida de un familiar, que fue el que desencadenó todo. Y obviamente por esa angustia y la ansiedad se empezó a encerrar exactamente en el juego de Fortnite.
Ok. A caer, no, pues sí está duro,
Cambiando un poco mi respuesta, pues una... Qué mal que pasó lo de su familiar. Sinceramente no es algo que yo le desea a nadie. Y entiendo de cierta forma que se haya refugiado en un juego. Yo, por ejemplo, en varias cosas, pues sí, mi... Por muy raro que suene, mi terapia fue Doom. Y ya saben la relación que yo tengo con esta maravillosa franquicia de juegos.
Es tu juego favorito, de hecho.
Pero aún así, yo siempre procuré establecer un límite. ¿Por qué? Porque por mucho que me encante un videojuego y por mucho que los ame, también tengo una vida fuera de ahí.
Exacto.
Incluso, pues, espero que este chico sí los tenga, pero pues yo también tengo amigos, tengo otros familiares que me quieren, que yo los quiero, y pues también ellos me ayudan. Y dicen, no, es que te genera adicción. Yo, mira, a mí también me gusta descansar y dormir, y sí sé que si sobreexploto mucho los videojuegos, pues eventualmente los voy a acabar despreciando, y es algo que yo no quiero hacer.
Exactamente.
Porque me encantan y no les quiero perder ese amor, ni mucho menos quiero que ahora todos digan que estos mismos me hacen daño cuando en realidad me han ayudado muchísimo. Así que, pues, nuevamente, lamento lo del familiar de este chico y espero que esté recibiendo todo el apoyo que pueda, pero incluso así hay límites. Y te lo dice un usuario activo de los videojuegos.
Exacto. Que yo soy más de juego retro, pero sí lo entiendo también. Incluso yo tuve un amigo muy bueno para jugar videojuegos y por algunas cuestiones medio, digamos que no lograba adaptarse en su momento con algunas cosas, pues lograba irse a las arcade y se jugaba con una sola ficha, por ejemplo, ya había logrado jugar con una sola ficha Double Dragon, entonces...
¿Oye?
En su momento se volvió muy bueno con ese juego, pero se dio cuenta que había algo más. Por desgracia, este jovencito pues no le pasó igual, porque incluso en la fase de hospitalización donde lo tuvieron, primero lo tuvieron que tener en contacto con compañeros para que tuviera cierto nivel de socialización. O sea, ya se había desconectado totalmente del mundo.
Es que... No quiero pasarme de la raya, pero... ¿Cómo te puedes poner así con un juego?
Pues, ¿sabes qué es lo que encontraron los investigadores? Y la respuesta fue que se puso en el juego de esa manera porque encontraron que con Fortnite te ponen la imposición de plazos para enfrentar desafíos. Y como en cada temporada tiene cierto tiempo, al final de cuentas, no puedes perder el progreso y lo que no quieres es perder tu avance. Entonces, el mismo juego los fuerza, en este caso, a dar todo por el mismo, tal como pasa con, por ejemplo, con los workaholics cuando están muy pegados también al trabajo, y de la misma manera hace el mismo efecto de adicción, y pues obviamente las personas se enganchan con eso, y es lo que hizo que este jovencito pues, se pegara, y se pegó bastante al juego.
Soy consciente de esos desafíos, porque creo que algo parecido hacían en Halo, la colección del jefe maestro, con cada temporada. Pero sigo sin entender mucho. O sea, sí, sí es cierto que varios juegos, no sé, por ejemplo Fortnite, te obliga a mantener un cierto progreso. Hasta donde yo sé, eso es para los que compran su, ¿cómo se llama? Su pase de temporada. Ok. Pero, no, sigo sin comprender cómo te puedes poner así de cañón. O sea, hasta donde yo sé, el promedio de tiempo que pasa un pase de temporada en un juego, pues es al menos de 3 meses. Y pues, tiene este impecito. Voy a poner un ejemplo. Yo cuando jugaba Battle Royales, a mí me encantaba Apex Legends. Me encanta. De hecho, creo que sigue siendo mi Battle Royale favorito, puesto que no soy mucho de Battle Royales. Y me gustaba jugarlo, pero no me sentía tan bien o tan emocionado al jugarlo si estaba yo solo. Me gusta más hacerlo con amigos. ¿Por qué? Porque siento que hay más convivencia, más coordinación. Ajá. Y me divierto más. Así que igual me estoy viendo un poco cínico, pero... Y una disculpa de antemano, pero sigo sin entender mucho el distanciamiento social de este chavo.
Sí, él de hecho no se daba cuenta de las repercusiones negativas que tenía el comportamiento que tenía con todo y gracias al videojuego. Tanto que, literalmente, es la primera persona diagnosticada clínicamente como un adicto a los videojuegos. O sea, es el primero y el único hasta ahora que ha caído en esa categoría.
Mira, yo ya llevo un tiempo, llevo unos cuantos años batallando para demostrar que
no es...
Los videojuegos no son una droga, sino más bien un medio de entretenimiento. Uh-huh. Y a veces, en algunas circunstancias, pueden llegar a ser una ayuda o una herramienta de ayuda bastante buena para personas con algunas dificultades. Por ejemplo, no sé, Dark Souls... aunque no ustedes no me lo crean, puede llegar a ser no un buen remedio, sino una buena ayuda para personas con depresión. Pero llevo varios años ya tratando de demostrar esto, y sinceramente este chavo, que nuevamente entiendo tu tragedia y lo siento mucho, pero por culpa de este troglodita, es que no consigo quitarle este estigma de encima a este maravilloso mundo que son los videojuegos. Pero, como dije antes, a mí me encantan los videojuegos. Disfruto mucho jugar también multijugador, pero hay algunos juegos multijugador, por ejemplo, no sé, Apex Legends, que si me da una opción, prefiero jugarlo con amigos.
Sí, es que es muy divertido cuando juegas con amigos.
Me gusta hablar con ellos, contar chistes. Hay veces en que simplemente nos centramos en platicar y la partida nos da igual. Ganamos, perdimos, nos están dando la paliza en nuestras vidas, pero nosotros simplemente estamos platicando mientras jugamos, porque disfrutamos de hacerlo, nos encanta.
Eso es particularmente el factor que hace que la gente vea, por ejemplo, algunos youtubers o gente en Twitch que los vean jugar y estén interactuando con ellos, se sienten acompañados, aun cuando vean nada más jugar al otro. Y generan una cierta interacción social, pero este chico pues la perdió completamente.
Yo sé, pero... ¿Qué
está ahí?
Sí, no, o sea, aclarando las cosas, o sea, sí, puede que se haya fomentado alguna especie de adicción hacia este juego, pero para llegar a esos niveles... No importa la causa, por muy grave que sea y por mucho que nos compadezcamos de ella y la comprendamos, pero para llegar a esos niveles de adicción me decías que ya casi ni sabía hablar con los demás, ¿verdad?
No, ya estaba desconectado totalmente, o sea, si realmente podrías haber agarrado, yo creo, su cerebro y conectado a Fortnite y ni le hubiera importado.
Para ser sinceros, para llegar a esos niveles, es que tienes que tener un desorden psicológico muy, muy, muy cañón. Desde antes siquiera de tocar el juego.
Exactamente. O algo que lo desencadene, como el caso de él. Pero no te enojes, Sarra. Ahora sí que es una cuestión de uno de los fallos de la tecnología que hay actualmente. Pero tenemos los dos casos. La persona que dice, no lo tengo y lo construyo, y la persona que dice, yo me encierro aquí y no hago nada. O sea, realmente son los dos casos opuestos uno al otro.
¿Qué te pasa?
Por desgracia llega a pasar y solo me dice que mi trabajo aquí todavía no termina.
Exactamente, tu trabajo aquí todavía no termina. Falta mucho trabajo por hacer. Pero lo que sí ya está por terminar es el programa. Agente 05 sí. Comics está llegando a su fin. De esta emisión, por cierto.
Sí, nada más.
Nada más de esta misión, no se nos vayan a emocionar los haters todavía.
No, y aparte les manda saludos Gux, que dice que ahí sigue fuerte como un roble.
Roble macizo.
Pues yo no le veo nada, ¿eh?
Bueno, por lo menos en la madrugada no estaba así, pero no importa, ya lo veremos después.
Pues va, vámonos despidiendo.
Así es, vámonos despidiendo después de escuchar dos historias bastante interesantes de una persona que logra sus objetivos para bien y otra para no tan bien, pero sí para encerrarse y alejarse del mundo. Y empecemos con la única persona que está haciendo berrinche en ese momento. Serra, despídete.
¿Cuál berrinche, o sea?
Berrinchudo.
¿Qué tiene de malo que me enoje sobre un troglodar?
Es que el troglodá no lo merecía, pero es que estaba mal ya el muchacho desde otra cosa.
Pues sí. Pero pues bueno, gente, no me queda más que decir que muchas gracias por escucharnos una vez más. Y solo puedo decir, todo con medida, y sí, aunque unas cosas no parezcan peligrosas, puede que la tecnología no falle, pero los seres humanos sí. Así que, gente, cuídense, lean, hagan lo que más les guste, mientras no se dañen ni a ustedes ni a los demás. Nos vemos, cuídense, hasta luego.
Y Chinito, adiós. Despídete.
Adiós.
Ya, así nada más, adiós.
Adiós.
Ok, y finalmente hoy me despido. Muy buenas noches, espero que les haya gustado este programa de Agente 05 Comics, que por cierto, solamente puedo decirles que hay gente que se engancha con, ya sea con alcohol, con drogas, con sexo, ahora con videojuegos, pero realmente, como dijo Serra, no hay que irnos sobre los excesos, siempre hay algo más y todo tiene que tener cierta medida, y creo que también los límites los ponemos nosotros. Nada nos controla más que nosotros mismos.
Eso es cierto. Tú eres el dueño de tu cuerpo y de tu mente, recuerda.
Exactamente.
Tú sostienes el control. Tú presionas el botón. Y asimismo, tú puedes apagarlo.
Exacto.
Exacto.
Y le quitas el poder.
Exacto.
Nos escuchamos próximamente.
Y hasta solo otra semana.
Roll out. Se cuidan.
Yes.
Ahora sí vamos a jugar Fortnite. Ah, no, perdón, eso no.
No, gracias.
Ya no me gusta. Bye.
Bye.